Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa El Faro no llegaría todos los martes. También, como no, a todos los que nos estéis escuchando ahora mismo por el reproductor, a los que nos estáis siguiendo por el chat y a todos aquellos que lo vais a hacer en diferido. Y como no, vamos a saludar a los componentes del equipo del Faro. Hoy, desde Diamante, Argentina, tenemos a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, buenas tardes para ti, Jesús. Y bueno, hoy pinta día caluroso y bueno, son los primeros días así, con mucho calor, y esperamos transitarlos adecuadamente y también tener un bello programa compartiendo con ustedes en el día de hoy y con nuestros queridos oyentes y hermanos que están ahí sin dudas escuchando. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y en Ciudad de México tenemos a nuestro compañero Ricardo. Ahí es muy tempranito, ¿no?
Sí, es temprano, Jesús. Sí, y se ven las estrellas todavía, pero siempre con la alegría de participar en este tema tan interesante que nos va a dejar profundas reflexiones. Acá en México ya con el frío ya empieza cada vez más, pero siempre con un ambiente verdaderamente festivo porque ya viene diciembre. Un saludo a todos, amigos. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, desde Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España, en la edición 481 del Faro, camino a Shambhala. Hay que indicar que mañana entramos bajo la influencia de Sagitario, el arquero, la meta, la aspiración. Continuamos con el programa sobre el principio de unanimidad y la capacidad grupal de trabajar al unísono. Les decimos, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar todos juntos, como de costumbre, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. En un intento claro de aplicar en nuestra vida diaria y en aquellos grupos con los cuales compartimos el servicio, las leyes y los principios de la nueva era. Para empezar el tema, podríamos decir que la mente tiene como misión dar forma a aquello que sale del corazón. La intuición no tiene nada que ver con la mente, al menos con la mente que conocemos. Tiene que ver implícitamente con el corazón. Cuando el corazón advierte una verdad, la persigue, la proyecta dentro de sí y después la expande para los demás en forma concreta. Es el doble juego del corazón y la mente trabajando al unísono para aprender que la inteligencia y la verdadera inteligencia es el equilibrio que existe entre la mente y el corazón. Esta es la primera y gran lección que hay que aprender en el camino. Hay que estar atentos a las situaciones. Si hay paz en nuestra vida, la situación se aclarará, y la permanencia en una situación de paz tiene como consecuencia la liberación. Y la liberación es aquel suceso trascendental dentro de la vida humana que convierta al hombre en un deva, o que convierta al deva en un hombre. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿En esto participan mitad y mitad de esta fuerza tremenda de la evolución? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bien, Jesús. Bueno, con respecto a la relación humano-dévica, esto ya no será que la energía sigue al pensamiento, sino que pensamiento y energía serán la misma cosa. Trabajarán al unísono sin establecer contacto previo, porque la dualidad crea la luz, pero si tenemos la mente muy profundamente expectante y somos muy ágiles en el pensar, podemos admitir siquiera como hipótesis que puede existir un estado permanente de luz, aunque sea como un preparativo para alcanzar una dualidad desconocida más allá de los límites de nuestra propia inteligencia. Cuando un grupo de individuos debidamente fusionados, por ejemplo, entona la palabra sagrada correctamente, puede producirse lo siguiente. Esto es a modo de ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja al unísono, ¿no? En principio, se establece una fuerte corriente que llega al discípulo o al maestro responsable del grupo, permitiendo armonizar al grupo con la hermandad y despejar el canal para transmitir la enseñanza. También se crea un vacío, algo similar al que debe existir entre el ego y la personalidad, pero en este caso, entre el grupo y quienes actúan desde el aspecto interno. También da por resultado, si las condiciones son correctas, la vinculación con los grupos egoicos de las personalidades implicadas, una estimulación de los cuerpos causales y la conexión entre los tres grupos, el inferior, el superior y la hermandad, para formar un triángulo destinado a la transmisión de fuerza. Tiene asimismo un efecto definido sobre los vehículos físicos del grupo inferior e intensifica la vibración de los cuerpos emocionales, expulsando las vibraciones opuestas y armonizándolas con el ritmo superior. Esto trae como resultado el equilibrio. Estimula la mente inferior, no obstante, crea al mismo tiempo un vínculo con la mente superior que al penetrar estabiliza a la mente concreta inferior. Asimismo, atrae la atención de ciertos devas o ángeles que trabajan con los cuerpos humanos, permitiéndoles efectuar ese trabajo con mayor exactitud y establecer contactos que más tarde serán útiles. Y Ricardo, ¿qué otros efectos suceden al entonar la palabra al unísono? ¿Qué puedes comentarnos?
Sí, te mira, y además de lo ya que ya comentaste, también crea una envoltura protectora alrededor del grupo, que en forma transitoria lo protege de toda perturbación, permitiendo a los componentes del grupo trabajar con mayor facilidad de acuerdo con la ley, y ayuda a los instructores internos a hallar la línea de menor resistencia entre ellos mismos y quienes buscan su instrucción. También ayuda en el trabajo de la evolución. Por ínfima que sea esta ayuda, todo esfuerzo que contribuye a la libre actuación de la ley, que actúa en cualquier forma sobre la materia para un mayor refinamiento, que estimula la vibración y facilita el contacto entre lo superior y lo inferior, es un instrumento en manos de Logos para la aceleración de su plan. Así también, cuando se considera el empleo colectivo de fórmulas en meditación, al emplear el sonido y el ritmo, estas fórmulas abren un conducto de comunicación entre quienes forman parte de ellas y las inteligencias o potencias a quienes tratan de acercarse. Por medio de este conducto, que va de lo físico a lo emocional o aún a niveles mentales, las inteligencias o potencias pueden proyectar luz iluminadora o poder de cualquier tipo sobre quienes se acercan a ellas. El conducto forma un canal por el que se puede hacer contacto. El proceso es puramente científico, basado en la vibración y en el conocimiento de la dinámica. Depende de la formación exacta de un vacío mediante el conocimiento ocultista. Cuando mediante la correcta entonación de ciertos sonidos se forma este vacío o conducto entre lo superior y lo inferior, fluye por él, bajo la acción de la ley, fuerza o poder de alguna manifestación de energía fojática, que a través de él alcanza su objetivo. En este conducto de comunicación tienen que hacerse los reajustes en la materia de los tres planos inferiores. Y Jesús, preguntarte, ¿estos reajustes destruyen la materia obstructora? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, hay que decir que primero esta purificación y luego la construcción del conducto que se ha de utilizar llevándose a cabo definidamente por medio de los centros, de los chakras. Los efectos producidos por un grupo de personas que posean el poder de trabajar en las esferas mentales pueden ser muy poderosos, si están animados además por el amor puro y trabajan inteligentemente por la elevación espiritual de todos. A medida que progrese la evolución y este tema se comprenda mejor, los grupos de meditación cambiarán su condición de grupos de aspirantes sinceros que buscan iluminación, convirtiéndose en grupos de trabajadores capaces de actuar unidos en forma constructiva e inteligente para lograr ciertos fines. Se puede asimismo agregar que la entonación unida de la palabra sagrada, sin duda, es el medio más directo de formar un conducto para la transmisión de poder. Si es tan efectiva cuando la entona un individuo, como se ha demostrado repetidas veces, al hacerlo colectivamente, con seguridad debe ser de enorme eficacia y hasta evidentemente peligrosa. Cuando el empleo de esta palabra se restablezca colectivamente, entonces el descenso de fuerza de lo alto será tal que la vivificación del microcosmos afectará al medio ambiente y a la zona circundante. Producirá el estímulo correspondiente en todos los reinos de la naturaleza, porque el reino humano constituye el eslabón entre lo superior y lo inferior, y conjuntamente con el reino dévico proporcionará el lugar de reunión para las fuerzas de la vida. La entonación unida de ciertos mantras que se emplearán con fines específicos, como por ejemplo la purificación de una ciudad, la magnetización de terrenos que se van a emplear como centros de curación, la clarificación de las mentes de un grupo a fin de capacitarse para recibir iluminación superior y la curación de personas reunidas para ese propósito. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión. ¿Qué sucederá también con el empleo del ritmo? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús. Bueno, como mencionaste, la entonación de la palabra sagrada, así como otros mantras, provocan un gran movimiento de energías, ¿no?, en el ambiente de quienes la entonan. Y si agregamos a esto el ritmo, ¿no?, el empleo colectivo del ritmo en la meditación, es una acción dirigida que, seguida al unísono por un grupo de personas, produce ciertos alineamientos y efectos sobre los cuerpos. Por consiguiente, tiene por objeto llevar al radio de acción de una corriente de fuerza. Por otro lado, reajustar la materia de los miembros de un grupo y también fusionar, de acuerdo a cierto equilibrio y diseño geométrico, las auras de las unidades de un grupo y hacer que esas auras formen un aura grupal unida, permitiendo así la afluencia rítmica de fuerza en ciertas direcciones específicas y para ciertos fines también específicos. El empleo correcto del movimiento rítmico tiene por efecto alinear los vehículos inferiores, con el cuerpo causal. Y este alineamiento, cuando va unido a una intensa aspiración, da por resultado el descenso de la fuerza desde lo alto. Esto causa la vivificación de los tres centros principales y una definida iluminación. Cuando todos los componentes de un grupo están animados por un deseo elevado, de manera que sus auras se mezclan y forman un canal unido para el descenso de fuerza, el efecto se intensifica enormemente y puede abarcar un radio mundial, como sucede, ya lo conocemos, ¿no?, en el maravilloso festival Wesak, que se celebra anualmente durante el plenilunio de Tauro. Allí, la jerarquía se constituye en canal para transmitir poder y bendición desde los niveles en que se encuentra el señor Buda. Actúa como punto focal para este poder y, haciéndolo pasar por su aura, lo derrama sobre la humanidad por medio del canal proporcionado por los señores, los maestros, iniciados de diversos grados y discípulos allí reunidos. Este canal se forma mediante el empleo simultáneo del sonido y del ritmo, por la entonación de ciertos mantras, mediante movimientos lentos y acompasados que acompañan ese cántico, se forma el conducto que se extiende hacia arriba, hasta llegar al lugar deseado. Las figuras geométricas formadas con materia del plano superior al físico se convierten en maravillosas avenidas de acercamiento al centro de bendición, ya sea para los habitantes, devas u otros seres provenientes de cualquier plano. Y con toda esta presentación, Ricardo, cuando se realiza el trabajo adecuadamente, ¿los maestros vigilan muy atentamente? ¿Qué puedes decirnos?
Y si te, los maestros están atentos, de ahí por qué los grupos están sujetos a un tremendo dinamismo que es la atención de los maestros. El establecimiento de estas relaciones entre regiones al amparo de un mismo ideal, sin distinción de las pequeñas parcelas, por grandes que aparezcan ante la visión, todos trabajan al unísono. La fuerza se transmite a otras regiones. Entonces, se trabaja siguiendo la ley de los triángulos, buscando lugares definidos. De esta manera, se va produciendo una nueva ética social que constituye la unificación de todos los grupos de tendencias universalistas, sea cual fuere el principio, el móvil y el motivo que cada grupo está buscando en forma separada. Pues no hay que buscar la uniformidad, no hay que decir que todos debemos estar encuadrados en un grupo definido, sino que todos los grupos definidos deben constituir parcelas cada vez más libres e inteligentes. ¿Qué grupos definidos deben constituir parcelas más libres e inteligentes que puedan adaptarse sin reacción alguna a las parcelas de los demás grupos, y crear entonces un grupo que pueda resistir la fuerza de los maestros o la fuerza de la gran fraternidad? Ahí está la gloria de su acción, la gloria y el significado de la hora presente con todos sus tremendos cambios. Se evitan así tener que pasar por los cambios geológicos que siempre traen dolor, confusión y sufrimiento, sino que lo harán en un sentido de rectificar internamente todo aquello que debe de ser reorientado, como puede ser la conciencia estricta dentro de un grupo definido, que el grupo no constituye una frontera que nos separe de los demás grupos. La esencia del mensaje es esta: desde el momento que existe separación, el maestro no puede trabajar, porque el maestro trabaja con grupos, no con pequeños grupos, sino con la totalidad de los grupos, porque Él es la representación del Señor del campo, que es el Logos planetario. Compañeros, la bibliografía empleada en esta ocasión son Cartas sobre Meditación Ocultista de Alison Bailey, Conferencias de Vicente Beltrán Anglada y Cuadernos de Meditación para la Nueva Era. Y ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes para responder sus preguntas o las que el grupo o el equipo tiene preparadas. Gracias.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9 Mantra FM.
Hola amigos, gracias. Regresamos con ustedes para seguir con las preguntas que se tiene preparadas por el equipo y recordamos que dialogamos sobre el principio de unanimidad y la capacidad grupal de trabajar al unísono. Y la primera pregunta dice así: ¿cuál es el valor del trabajo grupal al unísono para tratar con las profundas crisis de la actualidad? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, el trabajo grupal indica básicamente una conciencia grupal, una fusión de almas a nivel individual en un grupo. Por lo tanto, la actividad siempre será en la línea irradiatoria y aprovechando la cualidad del rayo que se deba utilizar en cada momento, según las constelaciones que impere. Lo que se pretende es que esta humanidad llegue a un punto de integración donde la fraternidad sea real, donde el compromiso de compartir los bienes naturales esté al alcance de todos, pero que sea una cosa real, no ficticia. El primer escollo es aceptar a los demás y luego no trabajar a niveles emocionales, como nos gusta habitualmente, sino hacerlo de forma más aséptica, más quirúrgica, a niveles mentales superiores si es posible. Ahí hay más dificultad porque no todo el mundo puede trabajar en ese nivel.
Así es, Jesús. Tere, ¿algún comentario?
Sí, agregando que, bueno, trabajar grupalmente por un ideal común y además agregándole que se trabaja en forma unánime, ¿no? O sea, al unísono. Esto facilita de una manera enorme el afrontar o el asumir las crisis, tanto individuales como grupales o sociales, que se plantean actualmente. Crisis que se observan muy potentes, ¿no? Y que conocemos, se plantean cuando se está preparado. Entonces, esto es lo que sabemos, pero de ahí a que lo asumamos muy concretamente, entonces es diferente, pero lo que sí debemos poner adelante, digamos, es al guerrero, ¿no? Tanto al guerrero individual, ¿no? Como al guerrero grupal, que es aquel guerrero en la luz de lo que estamos hablando, que en grupo se avanza conjuntamente y por aquel ideal que nos va señalando la gran fraternidad blanca, que es la elevación de la humanidad y la liberación de todas sus ataduras, ¿no? Esto parece muy grandioso, pero que realmente es así. Y bueno, dependiendo a cada momento lo que decidamos y hagamos grupalmente.
Así es, y recordar que en nuestro trabajo que tenemos, sobre todo con todos los hermanos, que es una gran mayoría, una gran masa, que todavía no están acostumbrados a unirse, a trabajar con un gran propósito común. Pero entonces la ley interviene y va creando profundas crisis, como se señalan, crisis personales, crisis de familia, de grupos que está en que está uno incluido, pero también las crisis de una nación o las crisis mundiales, como lo estamos viendo ahora. Y son en verdad verdaderas sacudidas que tienen para que las almas puedan despertar de alguna manera en aquella gran población y se ponga el alma a unificar, a unir, a tratar de controlar a sus elementales constructores. La gran mayoría trabaja pues, los elementales que son la personalidad. Y no el alma. El alma sigue atrapada, prisionera, dentro de esa personalidad. Pero las crisis sí provocan reajustes, cambios, y que permiten que muchas de esas almas empiecen a despertar, a reunirse, a hacer ese trabajo unido, y seguramente con esa unión se van a poder lograr cambios profundos que hoy se necesitan y superar cualquier crisis que vaya presentándose. Bien, pasamos a una siguiente pregunta.
Ricardo, quería agregar algo.
Ah, sí, sí.
Claro, es que las crisis realmente se provocan justamente por la invocación que realizamos como grupo, ¿no? Sí. No somos como, no solo como individuos, sino también como grupo de almas que estamos trabajando conjuntamente y también como nación. O sea, siempre invocamos algo que mejore la situación actual, supuestamente, sí, ¿no? Y esto provoca una crisis. Y esas crisis, bueno, tenemos que enfrentarlas. Y esa palabra no es la adecuada, tenemos que asumirlas, ¿no? Mm. Y como bien nos decía, eran palabras de Vicente, que si las asumimos correcta y adecuadamente y las resolvemos, como grupo nacional o como grupo mundial, evitaremos, ¿no?, el desbarranque de los devas, de los elementales constructores, que sí, se está viendo por doquier, ¿no es cierto? El desborde de todos ellos, ¿no?
Así es, Tere. Muy bien. Pues tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer un grupo precisamente para que el maestro lo considere apropiado para resistir su potente energía? Jesús, ¿qué nos puedes comentar?
Pues ha de estar perfectamente coordinado, cohesionado e integrado, y sobre todo ha de responder a la presencia del alma de forma activa y dinámica. Si esto se mantiene en el tiempo, esta vibración, poco a poco empezará el grupo a sentir un gran vacío interno y por ello el maestro actuará. Claro, la invocamos muchas veces, queremos que el maestro nos visite, que nos visiten los avatares, por lo que ignoramos o no queremos reconocer que la consecuencia directa de la presencia del maestro no va a ser que seamos más felices, sino que seguramente reconozcamos las faltas que tenemos dentro. Y digamos, bueno, ¿y para este viaje para qué tanto? Pues este viaje es consecuencia de esa ley de invocación y evocación. Uno quiere ayudar, se prepara, pero que sepa que cuando se pone a ayudar, tal y como el maestro quiere, hay una parte del karma a su alrededor que se levanta. Y es diferente para cada miembro del grupo. Y luego está el karma que el grupo va a tener que enfrentar. Por eso es tan importante que haya un exquisito equilibrio y una máxima integración. De lo contrario, es un fracaso.
Una gran tarea, Jesús, trabajar en grupo, poder estar equilibrados, sí, es cierto. ¿Tere, algún comentario sobre este particular?
Sí, bueno, lo venimos diciendo a muchos programas, ¿no? Que hay ciertas cuestiones que el grupo debe trabajar dentro de él. Por ejemplo, no poseer crítica interna en el sentido de hablar entre sí, unos de otros, o tener separatividad o algún vestigio de odio, ¿no?, de alguna clase. Entonces, el grupo debe adherir, así como lo dice el mantra del nuevo grupo de servidores, al olvido de sí mismo, a la inofensividad y a la correcta palabra. Entonces, sí, se produce esa, digamos, purificación y esa apertura del canal para poder percibir el paso siguiente a dar. Es decir, que debemos reconocer que el poder espiritual está por encima y más allá de cualquier poder material, ¿no?, o de valor material. Y con eso contamos. Pero debemos conformar un grupo tal, de tales características, ¿no?, de que todo el grupo pueda, como decía hoy Jesús, tener una conciencia grupal, ¿no?, o sea, conciencia de alma, y entonces quizás esa alma grupal o el mismo maestro nos ofrezca y nos otorgue por derecho propio aquella fortaleza y firmeza para andar el camino de la acción correcta, ¿no? Creo que por ahí vamos.
Sí, gran trabajo queda todavía. Y hay que considerar que un grupo de aspirantes y de discípulos que ya trabajan y que están unidos, debemos reconocer que cada uno de ellos tiene un rayo particular en su alma, en su personalidad, y que no van a coincidir siempre. Por lo tanto, la unión de un grupo, considerando las energías que cada uno genera, no es simple. Un pequeño grupo, aunque lo parezca increíble, representa a la humanidad toda. Puede haber allí de todo. Es como la gota del océano. Por lo tanto, ese grupo, para trabajar y poder recibir una energía superior como la es la del maestro, debe de estar preparado, debe de tener aceptación, debe de generar la luz sin distinción y el amor incondicional y la buena voluntad estar presente. Cuando esto se logra y se crea esa energía en ese grupo, en el aura, el maestro lo aprecia, lo ve, y entonces es el momento en que puede aprovechar para que ese grupo trabaje para los propósitos supremos. Tenemos una siguiente pregunta, Jesús. Entendemos que aparte del amor para formar el grupo, deberíamos tener también altas dosis de intuición. ¿De intuición, Jesús?
Pues todavía no lo comprendemos bien porque la intuición la presentamos como la gran panacea, la gran solución. Solo sale cuando el corazón, la dualidad ha sido resuelta y realmente el corazón, el centro cardíaco, la contraparte superior en el centro coronario, despierta y tenemos la opción de captar directamente la verdad. Pero hay un pequeño problema. Cuando esta verdad viene, generalmente no nos gusta. Si nos piden que cambiemos o internamente intuimos que debemos hacer un giro en la orientación del grupo o de nuestro trabajo interno, generalmente no aceptamos esa intuición. Si no la aceptamos, no esperemos tener otra oportunidad. De todas formas, se nos dice que el amor es la base, pero ¿qué tipo de amor? El amor impersonal. El plexo solar no debe de contar para nada. Y una forma de trabajarlo sería utilizar la mente que para algo está. No para llenarla de conocimientos, de informaciones que no sirven para nada, sino intentar, a través del pensamiento, de la meditación, desentrañar el misterio de la energía, de la cohesión, del amor. Si trabajamos la mente en esa línea, la intuición, por similitud, la energía búdica, estará al lado. Y no habrá que ni formularse la cuestión. Solamente un atisbo mental, automáticamente está la respuesta. Y esto es algo que mucha gente ha podido comprobar y un servidor también. Es decir, es cuestión de estar muy alineado internamente y la respuesta viene. Condición sine qua non, hay que ponerla en práctica.
Así es, estar muy atentos. Pues pasamos ahora a la cápsula de la belleza, Tere. Adelante, por favor. Gracias.
Bueno, muy bien. Es el parágrafo 156 de Comunidad de la Nueva Era de Elena Roerich. Y dice así, se puede observar que no es fácil el sendero de aquellos que llevan una misión. La gente cree que es una procesión de cierta clase de magos llevando bonetes de invisibilidad. Mas la comunidad mundial está construida con manos y pies humanos. Y allí yace la belleza de la construcción. Sin embargo, el mensajero de la comunidad raramente se siente bienvenido en las ciudades. La misma alma de la ciudad le gruñe. En efecto, en la ciudad se le niega la misma existencia a la comunidad. Esta atmósfera no le permite al mensajero tomarse un descanso. Muy bien, hasta aquí la cápsula de la belleza y ahora vamos a realizar la meditación sobre el principio de la divinidad esencial.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras, Buda, Cristo o un sol irradiando su luz en todas direcciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de este principio de divinidad. reflexionamos sobre el significado, planificamos cómo demostrarlo individualmente y desarrollarlo en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras divinidad esencial. Y enviando la forma mental de la divinidad esencial a través de haces de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Oh.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, por favor, los invitamos a mirar la grilla de programación de Mantra FM o bien buscar en On Demand dentro de Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado, y continuamos caminando hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.